las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos varias semanas hablando de Ferrovial y su intención de trasladar su sede social a los Países Bajos. Mañana la compañía celebrará una junta de accionistas histórica que debe ratificar esa decisión del Consejo de Administración o no. Todo indica que será que sí. Veremos. La reunión empezará al mediodía, pero hasta tarde no conoceremos el resultado, alrededor de las 5. Serán los accionistas, los propietarios en suma de la compañía, quienes decidan si tiran adelante con la operación. La dirección de la empresa está intentando atar mayorías. Por ejemplo, el fondo del Estado noruego, que tiene una participación del 1,5% de la empresa, ha cambiado su voto y ahora respalda el posible traslado a Ámsterdam. También apoyan este cambio el 20,4% que posee el presidente de la compañía, Rafael del Pino, otro 8,2% de su hermana, María del Pino, y un 7% del fondo británico TCI. Claro, te preguntarás por qué tiene tanta importancia esta noticia que tanto ruido político ha generado. Bueno, hablamos de una de las mayores empresas españolas, que además tiene una gran repercusión internacional. De hecho, está presente en una docena de países, de grandes países. Ferrovial argumenta que la mayor parte de su negocio lo genera fuera de España, por su tamaño es lógico, y que por tanto ya cotiza, ya factura en otros mercados. En concreto, el 86% de sus ingresos y el 96% de su valor bursátil ya están fuera. Ahora quiere también poder cotizar en Nueva York sin dejar el IBEX, algo que dicen no es posible con la ley española. Por eso proponen mover su sede social a Países Bajos sin que eso afecte a su compromiso con España. Lo explicó su consejero delegado Ignacio Madridejos cuando empezó todo este lío.
Nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam, y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
¿Qué dice el gobierno? Pues insiste en que el grupo puede cotizar en Estados Unidos desde España, que las condiciones de la Bolsa de Madrid son las mismas que las del resto de Europa, así que piden a la empresa que cuente toda la verdad a los accionistas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamar sangaña.
¿Cuánto la echamos de menos de portavoz? Otro de los argumentos del gobierno para cargar contra Ferrovial es el fiscal. Aseguran que la compañía cambia su sede para pagar menos impuestos, algo que negó en Herrera en COPE el portavoz de Ferrovial, Francisco Polo.
Eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. Lo más sustantivo, lo más tangible de la empresa va a seguir como estaba hasta ahora en España, que la empresa va a seguir cotizando en la bolsa, en el IBEX 35, y además, por supuesto, como hemos hecho desde siempre, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
Desde la patronal, el presidente de la CEDE, Antonio Garamendi, ha pedido hoy respeto para las decisiones de las empresas privadas. Dice que no son las formas más adecuadas de actuar.
Hay que tener un respeto profundo a las decisiones de una empresa que es privada, que está, desde el punto de vista legal, perfectamente clarísimo que se puede hacer, que está dentro de un cambio dentro de la propia Unión Europea.
Como ves, decisión importante la que se va a tomar mañana. Los accionistas de Ferrovial votarán si trasladan la sede social de la compañía a los Países Bajos, sin duda una noticia que va a marcar la actualidad económica y política también durante los próximos días. Seguro que hablaremos mucho de ello. Tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El asunto Ferrovial lo habéis planteado los dos en vuestras agendas, en vuestros temas, coincidís. Así que me lo habéis dejado votando. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos, Maite?
Bueno, yo sobre todo lo que más me preocupa de lo que está pasando es el caso de Ferrovial, pero yo creo que es el exponente de lo que puede ocurrir y de lo que, si alguien no pone pie en pared, lo está intentando hacer Ferrovial y lo ha hecho también hoy la COE, es bueno, pues una dinámica que a mí me parece bastante peligrosa, que consiste en que desde un gobierno, estamos hablando de un gobierno de un país occidental, de libre mercado, hasta donde yo sé, nada de eso ha cambiado, pues se dedique a hostigar a las empresas y, sobre todo, y lo más grave de todo, que es lo que a mí me hace reflexionar mucho, es alentar el resentimiento social, ¿no? Eso es muy fácil contra una empresa que factura cientos de millones, que está compuesto por personas que naturalmente pues tienen una posición social y económica fuerte, importante, y eso cala mucho en determinadas capas de la sociedad. Y yo creo que es ahí donde el gobierno está actuando con lo que yo creo que es mucha temeridad, ¿no? Porque, claro, la respuesta a que una empresa no pueda actuar con libertad es el intervencionismo por parte de un ejecutivo. Y eso yo creo que en Europa, hasta donde yo sé, no es posible hacerlo. Lo está haciendo un país que además va a presidir la Unión Europea a partir de mediados de año, y va a ser difícil sostener eso, porque además hay otro mensaje, aparte de alentar el resentimiento social, hay otro mensaje, y es que Europa está compuesto por países, según nuestro gobierno, sospechosos de ser paraísos fiscales, de competir ilegalmente con otros países que tienen una tributación más alta, y eso a mí también me parece peligroso, que eso se pueda sostener desde Bruselas. Y yo, por terminar, Ángel, te planteaba la figura de Nadia Calviño, de la vicepresidenta, a la que hoy ha reprochado Garamendi, ¿no?, que haya abierto poco menos que un observatorio para vigilar a aquellas empresas que tienen márgenes de beneficio. Bueno, es que los márgenes de beneficio normalmente lo que suponen es crear empleo, crear riqueza para un país. Otra cosa es que naturalmente el gobierno tenga que hacer cumplir la ley, pero no ha podido sostener que nada de lo que ha dicho y ha hecho Ferrovial sea ilegal.
Reque, en tu planteamiento me llamó la atención que podías defender las dos posturas. Luego has dicho que una más que otra, pero que entiende las dos posiciones, quiero decir, la de la compañía y en este caso la del gobierno.
Sí, porque yo estoy de acuerdo con Maite en que estamos en un libre mercado y que, por lo tanto, Ferrovial se debe, como empresa que es, a los intereses de sus accionistas. Pero todos estaremos de acuerdo en que es un grupo mucho más reducido que el interés que defiende el gobierno, que es el interés común de todos los ciudadanos. Y yo creo que a estas alturas nadie se debe llevar a engaño. Si no hay ningún cambio, si no va a provocar ningún tipo de efecto el hecho de que se vaya a Ámsterdam Ferrovial, entonces no estaríamos hablando de esto. Evidentemente hay un cambio. Hay un cambio mejor para la empresa y el gobierno está preocupado porque va a haber menos tributación en España, y esa tributación no es para Pedro Sánchez, es para el bien común de todos los españoles, para la línea del autobús público, para el autobús, para los servicios del hospital, para invertir en el bien de todos los españoles. Entonces yo me siento reconfortado con que haya un gobierno que no se quede de brazos cruzados, porque es verdad que se lanza un mensaje al exterior que puedes decir, fíjate, en España se revuelven contra las libres decisiones que adoptan las empresas de manera individual. De acuerdo, ese mensaje puede ser no el más positivo del mundo para inversiones extranjeras, pero fijaos cuál es el otro mensaje. Poner una alfombra roja para que las grandes empresas se vayan fuera. Entonces yo me alegra, me congratula que el gobierno no se quede de brazos cruzados. Ahora bien, probablemente haya que reprochar al gobierno que esto esté sucediendo después de que no se hayan hecho medidas para evitarlo. Esas medidas pueden ser dentro de su propia competencia, como es a lo mejor articular leyes para que las empresas se sientan más cómodas en España y no tengan que buscar.
Pero también ayudaría que no les insultaran.
Ya, Ángel, pero yo insisto, entonces el mensaje, ¿cuál es? ¿Alfombra roja para que se vayan todas? ¿O que por lo menos la siguiente que se lo esté pensando sepa que va a tener como mínimo un coste reputacional de cara a la sociedad española?
Pero es que es un coste, o sea, yo te entiendo el planteamiento, Reque, pero es un coste reputacional muy relativo. Primero, para un porcentaje de la sociedad española, no hemos preguntado a todos los españoles, y segundo, el 90% lo facturan fuera.
Pero yo no entiendo este afán que hay por muchos sectores de ponerse la camiseta de Ferrovial, cuando probablemente no tenga ni acciones en Ferrovial.
No, seguramente la mayoría no lo tiene.
Para defender los intereses de unos señores accionistas intereses de todos los españoles.
Pero tampoco está claro que el gobierno con esa actitud esté defendiendo nuestros intereses. Tú apelabas a que ese dinero que tributa Ferrovial es para mejorar los servicios públicos. Bueno, depende de la gestión de cada gobierno. No, este gobierno precisamente sí. Yo creo que en eso no puede dar lecciones. Y luego, hombre, al final está haciendo más daño a la marca España una guerra por parte del gobierno contra una compañía, contra una multinacional que, por cierto, tenía una excelente imagen y sigue teniendo una excelente imagen internacional, y con él, con Ferrovial, también España, porque tiene, ha hecho grandísimas infraestructuras en todo el mundo. Hombre, yo creo que así, que esto produce un efecto boomerang. Si tú lo que quieres, como tú bien dices, Reque, y yo te entiendo, es evitar ese daño reputacional, hombre, tu gobierno a lo mejor lo tienes que hacer de otra manera. A lo mejor no puedes poner en la picota, como decía Ángel, no solo al señor Del Pino, es que se ha puesto a Ana Botín, a Sánchez Galán, a Roig, hombre, a todos los grandes empresarios, que por cierto son todos historias de éxito de España, todos, porque todos tienen y defienden la marca España. No me parece lo mejor por parte de este gobierno.
De acuerdo, Maite, en eso estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con un mensaje de ataque frontal a los grandes empresarios, pero también no perdamos de vista que si tú, por ejemplo, le preguntas a un autónomo si le gustaría tributar en un lugar mucho más cómodo, pues a lo mejor diría sí, pero esa...
De hecho, el autónomo que puede irse fuera a vender o con todo lo que quiera, se va. ¿Te quieres que repasemos la lista de gente de éxito individual, cocineros o tal que se han ido y que cotizan fuera?
Pero tú mismo lo estás
diciendo. Según eso, que no se vayan.
A eso es a donde yo quería ir. Y al final, quien tiene la posibilidad de irse a Amsterdam es la gente que tiene mucho dinero.
No, perdona.
No el autónomo que está apurado,
no
el autónomo que...
Perdona, no, perdóname, se va el que quiere emprender fuera... Puede, le apetece, o un becario científico que se va fuera y acaba montando hasta su farmacia.
Que tiene una oportunidad.
No tienes que irte forrado de pasta, todo lo contrario. ¿Tú crees que José Andrés se fue multimillonario a Washington?
Pues mira, Ángel,
¿o hizo el imperio en Estados Unidos?
Yo, sinceramente, no soy una persona que tenga mucho dinero y no sabría ni por dónde empezar para trasladar mi sede social de mi empresa a Ámsterdam.
Pues claro, por eso estamos aquí. Tampoco sé hablar holandés para hacer un programa de radio en holandés.
No solamente eso, Ángel, porque no creo que Ferrovial tenga que aprender holandés, ni creo que nadie le haya pedido que aprenda holandés. Creo, sinceramente, que cualquier persona que nos esté escuchando con una economía media no tiene las posibilidades de contar con una asesoría, con un despliegue, con una posibilidad de estar fuera, y además creo que en este debate lo estamos circunscribiendo a la lucha cañita interna del enfoque propio nacional, y creo que nos estamos dejando una parte fundamental que explica este problema, y es que la globalización en gran parte ha traído que los estados ya dejen de ser, por así decirlo, autosuficientes, que tengan sus propias industrias para abrirse a mercados dentro de esa internacionalización que permite el mercado. Y por lo tanto, todos los países tuvieron que redefinirse en qué oferta le ofertan al mundo. Y ha habido países que de manera estratégica, económica, han apostado por ser pseudoparaísos fiscales. Dentro de la Unión Europea podemos hablar, por ejemplo,
Irlanda.
Casos como el de Irlanda.
Pero no es comparable Irlanda con Holanda, ¿eh?
Vale, lo que te quiero decir es que dentro de esa competición a nivel mundial que provoca la globalización, los países han tenido que redefinirse.
Pero eso del paraíso fiscal Holanda, si van a pagar prácticamente lo mismo.
No tiene la misma calificación para nada Holanda de España.
Sobre todo porque desde allí puedes cotizar en Washington y desde aquí no.
Y esa es la razón por la que Ferrovial se
ha... Cuando gran parte de tu inversión está en Estados Unidos.
Vale, pero cuando tus obras están allí.
Claro,
pero yo insisto.
Las grandes carreteras, las autopistas norteamericanas.
Para mí el principal problema no es que vaya Ferrovial, es cuál es la alternativa que presenta España dentro de la globalización mundial para ser una economía competente.
Luego
de eso es lo que
es un problema de la política española o del sistema económico español.
Y yo te contesto incluso a esa pregunta, Ángel. Probablemente nuestra oferta sea turismo, playa y gastronomía.
Perdona, Ferrovial no se dedica a turismo,
no
playa
digo,
y gastronomía.
No digo Ferrovial.
Y es la que se va, no se está yendo Meliá.
No digo Ferrovial.
No, claro.
Digo que el gran debate es...
Es que eso que dices no es cierto. Telefónica es turismo y playa. Pues te lo estoy diciendo. Telefónica es turismo, Ford es turismo, Citroën es turismo, ACS es turismo, Ibares y Ferrovial. Claro, es que tenemos un huevo de multinacionales de primerísima categoría que cotizan muchísimo más fuera que dentro.
Pero
muchísimo
más. Inditex.
¿Tú no estás de acuerdo con
bancos.
¿Tú no estás de acuerdo con que el mayor valor competitivo de España en términos económicos, en la gran competición mundial que presenta la globalización, es esa, es el ser un referente turístico
depende.
Y gasto
de... Perdona, ¿quieres que veamos la lista de las grandes constructoras del mundo?
¿Tú crees que España es un referente en términos empresariales?
Por supuestísimo.
Para competir, por ejemplo, con
otros mercados. Las constructoras, sin ningún lugar a dudas. ¿Quién está haciendo el metro de Nueva York?
Pero de Tel Aviv, ¿quién lo hizo?
Si no es solamente eso. Zara es una empresa española, por ejemplo, Inditex es una empresa española.
Sí.
¿Dónde se tejen las camisetas?
Bueno, pero vamos a ver, pero ¿qué estamos cambiando? ¿Qué queremos cambiar? ¿Desde Naciones Unidas y queremos cambiar el sistema económico mundial?
No, pero
¿desde aquí?
Pero yo creo que merece un debate mucho más allá de las fronteras españolas. Creo que ahora mismo, desde hace ya mucho tiempo...
Bueno, y todo merece un debate más
allá. La globalización ha obligado a que los países se resitúen. Y creo que a día de hoy hay países que se están beneficiando de tener unas tasas muy bajas en términos de impuestos. Y lo estamos pagando todos porque los estados ya no compiten entre sí.
O sea, que el problema no es Holanda. El problema es, y ahí estoy de acuerdo contigo, China, el sudeste asiático, Bangladesh, o etcétera, etcétera.
Correcto, que ellos presentan unas ofertas que para muchas
ofertas
empresas...
No, ofertas no. Lo que presentan son ningún derecho humano, que es mucho peor que las ofertas.
Claro, y eso no se arregla hostigando a las grandes multinacionales españolas.
Debate. Pero permitidme una cosa. La última vez que hablamos de fugas de empresas, si os acordáis, la última vez como fenómeno económico-político, fue con el tema de Cataluña. Se fueron por motivos económicos, ¿eh? No se fueron por motivos políticos, se fueron por las consecuencias económicas para sus resultados, porque a mí me consta que muchísimos ejecutivos de esas compañías catalanas estaban por el procés y lo siguen estando. Al final, ¿qué es lo que prima? La pela. ¿Les ponemos a parir también? Es que son sus resultados.
Pues fíjate,
¿o no?
Yo creo que si a lo mejor esos empresarios hubiesen levantado la voz mucho antes... A lo mejor algunas cosas del proceso...
Y si mi abuela tuviera ruedas, era una bicicleta.
Pero esa es la prueba evidente, Ángel, que el empresario mira por sus intereses meramente económicos. No tiene una motivación, vamos a decirlo así, patriótica.
Es que no es una ONG, es que es una empresa.
Bueno.
Claro, pues digámoslo así.
Claro, vamos a ver. El propietario del Confidencial, o los accionistas de COPE, no, perdóname,
vale.
O los del ABC, Vocento, lo digo por tocar todos los medios, o Prisa, que por cierto, tiene un porcentaje muy importante fuera de España, Prisa, que se les llena la boca. ¿En qué van a pensar?
Pero ¿y entonces Ferrovial por qué entonces está negándolo? Entonces, ¿por qué Ferrovial está marcando esto como una medida que no pasa nada y que no va a tener ninguna...
Porque en España siguen teniendo 30,000+ empleos que cotizan un huevo de impuestos y de seguros sociales y los van a seguir pagando. Y van a seguir pagando mogollón por sus inmuebles, por sus licencias de obra y por sus IVAs. Claro que sí.
Pero yo no he escuchado a ningún portavoz de Ferrovial diciendo, oye, que no somos monjas, que nos vamos porque queremos ganar más pasta nosotros y nuestros accionistas. Yo no he escuchado decir eso.
Perdóname, es que primero, no va a decir un portavoz de Ferrovial, Reque, seamos serios. No va a decir, no soy una monja. Pues claro que no, porque te llamas Del Pino y Rafael. Luego, no puedes ser monja. Primero. Segundo, no va a decir, queremos irnos a ganar más pasta. No. ¿Quieren ir a cotizar a Nueva York? ¿Para qué? Pues para tener mejores resultados de la compañía. Pues al final de decir, o tú le vas a decir al propietario del Confidencial, o al accionista de la COPE, o al de Vocento, le vas a decir que no. Que no quiera ganar más pasta.
Claro, es que
eso. ¿Vamos a decir eso?
Eso está en la naturaleza.
¿A cualquier empresario?
De los empresarios. Claro, es que eso.
A mí, si mientras tenemos las cosas por su nombre, me parece todo fenomenal.
Pero es que Ferrovial lo único que ha dicho es que aquí no hay problemas jurídicos, pero que efectivamente quiere operar en la bolsa norteamericana y desde allí ampliar su negocio en Norteamérica. Oye, eso también redunda en beneficio de los trabajadores de Ferrovial y que yo sepa, esos son trabajadores españoles. Me quiero decir que está muy bien. Yo creo que como planteamiento filosófico lo que tú has dicho es cierto, Alejandro. Hombre, un gobierno tiene que defender que sus grandes marcas no se vayan de su país. Pero yo creo que tiene que hacerlo de otra manera. O sea, no se puede estar poniendo en la picota a todas las empresas que tienen éxito en España. Y sobre todo, manejar ese concepto de es que son malos, son despiadados capitalistas, es que son oligarcas, roban a los pobres. Que lo siguiente va a ser decir eso, que es que Ferrovial está quitando el dinero. Bueno, ya se dice, ¿no? Porque esto va a redundar en que no va a haber dinero y, por tanto, los servicios sociales que salen precisamente del fisco, pues eso no se va a ver deteriorado. Hombre, yo creo que un gobierno tiene que elaborar un poco más esos mensajes. Y a mí lo que me llama la atención es que un gobierno que está en la Unión Europea y que, insisto, ¿esto cómo lo vas a defender luego en Bruselas cuando tú seas el presidente de la Unión Europea a partir de junio? ¿Qué vas a decir? Que tenemos un socio dentro de la Unión Europea que es un paraíso fiscal que va contra los intereses del resto de la Unión Europea?
Yendo un poco más, no digo trasladarle a sede social, yo no sé de impuestos. O sea, no sé de impuestos nada más que lo que me toca pagar a mí. Pero cuando una empresa decide implantar una factoría, una multinacional, en otro país, que no es la sede social, que supone un mogollón de impuestos y de seguros sociales y de puestos de trabajo... Y no son alemanes, son españoles. Imagínate la Opel en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? O Mercedes en Vitoria. coño, ¿qué está haciendo? O sea, no está trasladando la sede, está trasladando muchísimo más dinero que la sede a otro país. ¿No claro. puede hacerlo?
Claro que se puede hacer.
¿Entonces?
Y de hecho viene pasando desde hace décadas.
Por todo el mundo y de todas las empresas.
Y cuando vino una pandemia, Europa se dio cuenta de que ya no tenía sistemas de producción. Y dijeron, tenemos un problema gordo.
Eso es otra cosa.
No, es exactamente el mismo debate lo que estamos hablando. Es decir, si nosotros entramos en una globalización en la que no hay fronteras económicas, y por lo tanto todas las empresas tienen la libertad dentro de ese libre mercado aceptado por todos, para buscar los destinos que les son más...
Aceptado por todos.
Pero entiendo lo que quiero decir. Buscando destinos que les son más favorables económicamente, entonces corremos el riesgo, como ha pasado, de que Europa se quede sin material productivo o sin industria. Y eso a la larga genera un fuerte problema, porque lo que nos encontramos es que los estados ya no compiten de a una contra otros estados. Compiten las ciudades entre ellas por albergar empresas que a veces tienen incluso más poder que los propios estados, incluso les pueden doblar el brazo. Lo estamos viendo con las grandes empresas de telecomunicación, que tienen un poder enorme. Y han encontrado países que les son muy cómodos precisamente por las bajas tasas de impuestos, y esos países juegan con una ventaja respecto al resto, que se ven obligados a inventar otras ofertas económicas. Y yo digo, ¿cuál es la de España? La de España ya la conocemos, es muy digna y nos da mucho dinero, pero es estacional, es arriesgada y sobre todo es única, no hay alternativa. Y el día que vuelva a haber una pandemia, España lo va a volver a pasar muy mal.
Pues el modelo de producción lo puede ir reconvirtiendo el propio gobierno. Sí. Eso es lo que tendría que hacer seguramente.
Cambiamos de tercio.
Sí, simplemente, Maite, tienes razón. De otra manera, el gobierno tiene que actuar de otra manera en cuanto al mensaje y sobre todo antes, prevenir, no llegar a este extremo. Perdón, Ángel.
Sí, en eso estamos de acuerdo todos, supongo.
Exacto.
Vamos al politiqueo, bueno, en este caso al tribunaleo, Nekane.
Eso es, y a esa cifra que hemos conocido hoy y que pone los pelos de punta, porque sigue aumentando el número de delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. Lleva 6 meses en vigor la norma, hay al menos un centenar de delincuentes sexuales en la calle, se han revisado a la baja casi 1 millar de condenas, y todo esto son datos provisionales, que serán más, porque no están recogidos los de los tribunales superiores de Andalucía, Canarias, Castilla y León y el País Vasco, y tampoco están los de las audiencias provinciales de Sevilla, Granada, Guipúzcoa y Teruel.
Nos vamos a 1000 y pico premiados y a 100 y pico en la calle. Como me decía alguien ayer con mucha toga y con mucha experiencia en esto de la justicia, y no pasa nada.
Hombre, sí, no pasa nada políticamente.
Claro.
Pero...
No pasa nada. No, él quería decir que esto es un escandalazo de la leche y, oye, que lo estamos asumiendo.
Oye, y ni una dimisión, ni una petición de disculpas, que sería poco pedir disculpas por un efecto indeseado. Eso es curioso, lo del efecto indeseado, que es el eufemismo con el que Podemos, Irene Montero y compañía definen lo que ha pasado. Sería aceptable que encima hubiera sido un efecto buscado. Yo creo que ha sido producto de una absoluta chapuza legal, de la que es responsable también el presidente del gobierno, que en esto sí, yo sí le concedo cierta reacción interesante cuando dijo que, guste o no, lo que estaba pasando no era lo que se buscaba, por lo tanto había que cambiarlo. Bueno, llevamos 3 meses intentando cambiarlo, el gobierno, el partido, la parte mayoritaria de la coalición está intentándolo, y tenemos a sus socios que están mucho más activos en alimentar la guerra contra Yolanda Díaz que en solventar un problema que es absolutamente grave. Es más, cada vez que alguien mantiene un discurso como el que yo estoy teniendo, en las redes sociales, el ejército de Podemos insulta por tierra, mar y aire. O sea, consideran que todo esto, estos datos que ha dado hoy el Consejo, son absolutamente manipulados y que eso no se está produciendo. Están negando hasta lo que está ocurriendo. Eso sí que me parece grave porque, hombre, estamos en manos de legisladores que deberían, yo creo que trabajar precisamente para que una ley que en teoría iba a solucionar determinados problemas o incluso iba a acentuar las sanciones para aquellos que hasta el momento eran solamente abusos y se iban a convertir todos en violencia sexual, no se ha producido, sino todo lo contrario, y no se ha hecho absolutamente nada.
Reque.
En apenas un mes, que es el tiempo que ha transcurrido desde la última actualización del Consejo General del Poder Judicial, han aumentado cerca de 200 los casos de rebajas de condenas por fruto o producto de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Eso quiere decir que la cifra sube de una manera rápida, a un ritmo muy alto. Pero sí me gustaría recordar que incluso si mañana llegase a un acuerdo para reformar la ley, seguirían habiendo estos casos. Porque con que solamente hubiese entrado en vigor durante 5 minutos, el hecho de que la ley más beneficiosa tenga que beneficiar siempre a la persona que está siendo, ojo, no juzgado o condenada, sino en fase de instrucción, es decir, el que esté cometiendo un delito ahora,
ya se sexual, le aplica el CSI.
Ya se le va a aplicar el CSI. De manera que la cifra va a aumentar muchísimo más. Estamos ya en los casos que han sido juzgados y condenados y que por lo tanto se revisa. Pero todavía no se están contabilizando los casos que están en fase de instrucción mientras no se apruebe una reforma y siga habiendo condenas con esta ley. Habrá quien todavía haga la comparación de le han caído tantos años que son tanto menos que si hubiese habido una reforma, para que nos entendamos. Por lo tanto, ese dato de referencia siempre va a estar ahí y va a ser una losa para el relato del gobierno de coalición. Sobre todo y principalmente porque nos dijeron que esto no iba a pasar. Y eso demuestra como mínimo una falta de previsión, que es algo absolutamente inconcebible. Y si sabían que iba a pasar, entonces el relato tendría que haber sido otro. No negarlo y defender la ley del sí es sí en su conjunto, advirtiendo a la ciudadanía de que esto iba a suceder y que iba a ser doloroso, pero que a la larga supone una herramienta para la lucha contra las agresiones sexuales mucho más contundente de lo que había antes. Si el relato hubiese ido por ahí, tendrían ahora mucho más fácil de articularlo. Pero es que no solamente lo negaron, sino que atacaron a los medios de comunicación, que lo pusieron encima de la mesa con meses de antelación.
Lo siguen haciendo, ¿eh?
Lo siguen haciendo, pero fíjate que yo ya sí estoy escuchando voces que ya empiezan a reconocer la necesidad de reformar algunos puntos. Voces que incluso antes articulaban mensajes como los de acusar a los medios de comunicación de ser los portavoces de los abogados defensores de los violadores. Algo muy doloroso para cualquier periodista que tiene un pacto con el lector y por lo tanto tiene la obligación de contarle al ciudadano lo que va a suceder o lo que cree que va a suceder, como se ha acreditado. Y a esto hay que sumarle un riesgo más, que Dios quiera que no se produzca. Pero el caso en el que alguno de los que se ha visto beneficiado con una excarcelación, que va ya por el centenar, reincida. Y es algo no descartable atendiendo a los perfiles delincuenciales de los agresores sexuales, que ha habido casos de reincidencia. Es por eso por lo que las fuerzas de seguridad y la fiscalía están pidiendo un refuerzo en cuanto a las vigilancias dentro de los límites que hay cuando alguien ha liquidado su condena y por lo tanto sale libre de prisión sin ningún tipo de responsabilidad, porque ya la ha cumplido. Entonces creo que a este problema todavía le quedan capítulos y desgraciadamente es así. Pero insisto, creo que es importante que este debate como mínimo, por salvar un punto que a mí me parece no menor, se haya puesto en el centro del debate sobre las agresiones sexuales el hecho de que no sea necesario el tener que acreditar un tipo de lesión física para poder condenar a alguien por una agresión sexual. Y dirás, no, pero es que esto ya sucedió en el caso de La Manada, porque el Tribunal Supremo corrigió la sentencia de instancia. Ya, bueno, hubo una sentencia de instancia donde se consideró abuso lo que era una violación. Y por lo tanto, todo lo que sea dejar claro que no hace falta oponerse físicamente a una violación porque te puedes quedar paralizada, porque te puedes morir de miedo, porque en el caso de los menores a veces ni siquiera es necesario forzar físicamente, porque en el caso de los menores está acreditado que a veces no es necesario, bueno, pues todo lo que sea apuntalar una condena por una agresión sexual, insisto, sin necesidad de tener que acreditar una lesión física, me parece importante.
Lo que pasa es que lo que es falaz absolutamente es que solo el consentimiento se haya introducido ahora en este nuevo Código Penal y con esta ley. Quiero decir, que escuchar ese relato es casi pensar que en España se podía violar a una mujer y no había ninguna condena al respecto. Quiero decir, que se ha extremado el relato precisamente para justificar pues lo que es clarísimo en este caso, y es que Podemos, esa parte del gobierno que ha reformado el Código Penal con la ley del solo sí es sí, no está de acuerdo con la carga sancionadora de la ley. No estaba de acuerdo. Considera que a los agresores sexuales no se acaba con ese tipo de comportamientos porque estén más años en la cárcel. Eso luego lo justifican las personas que han reformado esa ley. Por lo tanto, No sé si era tan indeseado ese efecto, porque al final ellos están de acuerdo en que no se aumentaran las penas, porque creen que los violadores o las personas que cometen ese tipo de delitos no tienen que estar más en la cárcel para arreglar el entuerto. Creen que tiene que la sociedad de alguna manera rehabilitarlos de otra manera.
Muy breve, por favor, Reque.
Sí, pero yo estoy de acuerdo en que una ley no es mejor o es peor en función de si tiene penas más altas. Y creo que la ley del solo sí es sí tiene muchos...
O sí.
Tiene muchos...
No, Maite. Casos de delitos gravísimos, o sí.
No, porque entonces la solución sería poner todos los delitos a 40 años de cárcel. Bueno, y se acabaría la delincuencia.
Estamos hablando de delitos gravísimos, ¿eh?
Déjame dos minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Hablamos de los precios, ya sabéis que suben y suben y necesitas que te ayuden a ahorrar. Bueno, pues por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, que según están las cosas, necesito que me eches una manita, me ayudes a ahorrar. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En cada ciclo electoral hay más de 1 millón de españoles que se presentan en una lista para las elecciones o forman parte de una mesa electoral. Solo el 1% logra un cargo público. Uno de cada 40 personas en España dice tener vocación política. Joan López Alegre publica ¿Y si me presento a las elecciones? Es un libro que edita Deusto. En la contraportada se presenta como una guía rápida para todo aquel que quiera presentarse con éxito a unas elecciones. Ojalá fuera tan fácil. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿las elecciones se ganan o las pierde el que está en el poder?
Mira, las elecciones, si estás en el poder es muy difícil perderlas. Fíjate que encontré un estudio de la UOC que cuenta que en función del dinero que un alcalde se gasta en fiestas tiene más o menos posibilidades de repetir como alcalde.
Qué bueno. ¿Por qué si hay tantos españoles que se presentan en una lista electoral, el conjunto de la sociedad tenemos una visión muy, muy mala de la política? O a lo mejor me niegas la mayor.
No, hay una gran contradicción. Por un lado, es cierto que trabajamos mucho de la política y la gente tiene muy mala opinión del Congreso, de los diputados, de los partidos políticos. Pero en cambio, fíjate que a cualquiera que le citan en un ministerio puede tener hacerse un selfie con un político, pues, perdona la expresión, pero pierde el culo para hacerlo. Tú intenta ir con Díaz Ayuso desde Sol a cualquier lugar de Madrid y vas a tardar horas.
Me ha pasado y es una locura.
Pues eso, o sea que tenemos un arma doble. Pero yo creo que en el fondo es una pena lo de Tito Berni y lo de la exdirectora de la Guardia Civil, porque lo que la gente no sabe es que el 90% de los cargos electos en España no cobra un duro por su función.
Te iba a decir, hay muchos datos en este ensayo, y si me presento a las elecciones. 9 de cada 10 alcaldes no cobran nada. Esto no se sabe, ¿no? Esto no lo sabe la gente. No lo sabemos.
No, porque en realidad el dinero que un ayuntamiento puede destinar a pagar un salario está en función del presupuesto total del ayuntamiento. Y como que muchos ayuntamientos de España son de municipios de menos de 1.000 habitantes, pues tienen muy poco dinero y por lo tanto ni los alcaldes ni los concejales cobran.
Me acompañan Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Maite.
Buenas noches, Joan.
¿Qué tal?
Tú que conoces muy, muy bien la política y has escrito este libro. Entonces, si a los políticos, dejo fuera a los que se presentan a elecciones municipales, ¿no? Como tú decías, 9 de cada 10 no cobran. Pero si los políticos que aspiran a entrar en el Congreso saben que está desacreditada la política, saben que no se gana tanto como parece y ha calado en la opinión pública, ¿por qué es? ¿Por qué quieren ser políticos? Porque permíteme que te diga que yo no me creo mucho eso de que tienen vocación de servicio público. ¿Es por el poder, por eso que llaman la erótica del poder? En fin, porque empiezas a tener un papel social mucho más importante que el que tenías. ¿Cuál es la motivación para en este contexto tan negativo para la política, que haya ciudadanos españoles que quieren presentarse a diputados?
Hombre, efectivamente ser político hoy es más complicado que antes de la era de las redes sociales, porque ahora cualquier diputado pues se puede ir al Ramsés, como iba Tito Berni, y aunque sea legítimo y lícito lo que haga y se pague la factura, te pueden hacer una foto y puede estar sometido a crítica. Pero yo creo que, contestando a tu pregunta, un cargo electo con una buena posición sigue siendo alguien que tiene mucho poder. Que puede designar al presidente de Paradores, que puede designar al presidente de Correos, que puede decidir contratos. Claro, nos parece que somos un país capitalista y liberal, pero el 50% de la economía en España es economía pública y depende del sector público. Y cuando te lo pones a pensar, loterías, agencia tributaria, AENA, Renfe, con lo cual el que se mete en política y tiene una posición de una cierta preeminencia, pues la maneja mucho.
La verdad. Reque.
¿Qué tal, Joan? Buenas noches.
¿Qué tal?
El otro día estuve con una persona de la Comunidad de Madrid que me advertía de que mucho ojo con las expectativas generadas, porque una cosa es ir a una...
Dices en los resultados del PP en Madrid,
sí,
en este caso.
En este caso el PP de Madrid, pero la pregunta que te quiero hacer, Joan, es extrapolable a cualquier territorio. Me decían, cuidado con los análisis en términos puramente autonómicos, donde todo parece que está muy claro, porque no es lo mismo ir a unas elecciones con una sola urna que ir a unas elecciones con dos urnas en las que en una de ellas hay que elegir al alcalde, es decir, al vecino que conoces. Y que, por lo tanto, a lo mejor... pues lo que tenías claro para la autonómica ya no lo tienes tan claro, y que a lo mejor, para que nos entendamos, alguien que tiene mucha confianza con el alcalde socialista de su pueblo, pues a lo mejor eso de elegir una papeleta roja y luego otra azul para la autonomía, pues que a lo mejor le disuade un poco, y por lo tanto ahí puede haber cierta alteración en términos de voto. No sé si estás de acuerdo, Joan, y si crees que esto puede tener una incidencia de cara a los resultados en toda España dentro de unos días.
Hombre, eso que estás contando tú ocurre en un montón de lugares de España. Fíjate, en Vigo, Abel Caballero arrasa en las municipales, en cambio llega a las autonómicas y en las últimas arrasó Núñez Feijóo, con lo cual pues hay un montón de gente que vota a Abel Caballero, pero luego en cambio pues vota a Núñez Feijóo como presidente de la Junta. Y ya no te digo qué sucedía en la Valencia de Rita Barberá, o qué puede suceder, o qué sucedía cuando ganaba Susana Díaz las elecciones autonómicas en Andalucía con el PSOE, pero en cambio en Málaga, pues un monstruo de la política municipal en positivo como Paco de la Torre, pues ganaba las elecciones municipales. Cuanto más pequeño es el territorio donde hay la votación, efectivamente la gente se conoce más y por lo tanto el voto personal tiene más fuerza. Pero aquí en Madrid, fíjate, hace 4 años Martínez Almeida sacó más votos siendo las mismas personas en Madrid ciudad que Díaz Ayuso. Y ahora, en cambio, hombre, yo no apostaría un guisante, que va a ser lo contrario, ¿no?
Decane.
Joan, me quiero centrar en uno de los datos, una de las curiosidades que hablabas tú en tu libro. En Moncloa trabajan 2.500 personas, en el ala oeste de la Casa Blanca son 1.800, 700 personas menos. ¿Esto cómo podemos explicarlo?
Bueno, y te daré otro dato. Trabaja el doble de gente en Moncloa ahora que cuando estaba Aznar de presidente del gobierno. Así, pim pam. Pues no hay una forma de explicarlo, porque para que te acabes de asustar, resulta que en España hay más liberados políticos que en Alemania. Y en cambio en Alemania hay el doble de población que en España, y ya no te digo la riqueza. ¿El motivo? Pues porque tenemos una administración pública que a nivel de cargos de designación digital está absolutamente sobredimensionada. De las más o menos 300.000 personas que en España viven de la política, en realidad solo 70.000 las hemos votado. Los otros 230.000 son cargos de designación digital y muchos de ellos pues están en sitios que son insospechados, claro. Y la Diputación de Barcelona o cosas por el estilo.
Cuando hablas de designación digital, tengamos claro, es dedazo. No quiere decir que lo ha cogido por internet o tal, que tal y como está el lenguaje y los sinónimos. Oye, Joan, una cuestión casi para terminar, que no deja de ser anecdótica, pero que tiene toda su gracia. En el libro se encuentran consejos de todo tipo, algunos muy curiosos, como por ejemplo, ¿cuál es el equipo de fútbol mejor para llegar a la Moncloa? Ahora me vas a decir que el Atleti.
Bueno, yo, haciendo un homenaje a De Liébana, te diría que el Español.
grande el profesor, qué pena, es verdad.
Si eres del Madrid, tienes más posibilidades de ser presidente del gobierno. Yo creo recordar que del Barça era Rodríguez Zapatero, pero Aznar era del Madrid, Rajoy era del Madrid, creo que Adolfo Suárez también. Calvo Sotelo creo que no le gustaba el fútbol. No tengo eso claro. Pero fíjate, Carlos Padrós, que fue fundador del Real Madrid, fue diputado por el partido de Sagasta de la ciudad donde te estoy hablando yo ahora, que es de
Zapatero. Sí. Bueno, hay un directivo, hay un histórico directivo del Barça que se apellida Bernabéu. Vamos a ver, hay cosas extrañas en la vida, pero es así.
En esta época de memoria histórica, aquí en Mataró sigue habiendo una calle a Carlos Padrós y el campo de fútbol municipal se sigue llamando Carlos Padrós.
Oye, me escribe un tal Adolfo Suárez Illana y me dice que Adolfo Suárez padre era del Depor también, y presidente honorario del Depor. Mira qué curioso. Muchas gracias, Adolfo, por el rebote. Pero eso sí, también me dice que era un loco del Real Madrid, ¿eh? O sea, que tenías razón, Joan, tenías razón. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Y si me presento a las elecciones? Firma Joan López Alegre, edita Deusto. Una guía muy curiosa, no solo de política, sino de lo público. Gracias, Joan. Suerte.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Pues dato ese de 300.000 en lo público y solo se han votado 70.000, es brutal, ¿eh?
Sí.
Es brutal, ¿eh?
Pues decía yo antes, el dinero que se gasta en los gobiernos muchas veces no está tan bien empleado como parece o como se vende, ¿no? y eso de los cargos de libre designación a dedo, en esto el gobierno, en este gobierno desde luego es el campeón de todos los gobiernos últimos, ha engordado el sector público y no precisamente el que es más productivo, ¿no?
Hay una corriente política muy muy minoritaria, es una corriente llamada la ócrata, que defiende que todos los cargos públicos tienen que ser elegidos por designación ciudadana, incluso los jueces, funcionarios.
Bueno, en Estados Unidos hasta el comisario.
Es una, bueno, mira,
en distintos estados y barrios.
Sí, es una corriente muy minoritaria, al menos en Europa. Y luego lo que a mí sí que me llama la atención y en cierto modo me preocupa un poco es la vocación que tienen sobre todo la gente joven de hacer una oposición para automáticamente integrar el cuerpo funcionarial del Estado. Eso por una parte está muy bien porque al fin y al cabo es gente que pone su talento a disposición de todos los ciudadanos, pero lo que atisbo es que encuentran en eso no tanto una motivación en el sentido que yo apuntaba, sino un techo muy seguro bajo el que vivir toda la vida, en lugar de arriesgar, de proponer, de inventar, de jugársela, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las pocas salidas y con las pocas oportunidades y por la gran competitividad que hay actualmente, no solamente en España, sino en el mercado internacional. Y claro, cuando te das cuenta de que de la población activa cada vez el sector público y por lo tanto, bueno, pues financiado por todos, engorda mucho más que el privado.
O mira el último año.
Por eso. Creo que hay cosas que tiene de positivo, pero también muchas que a largo plazo puede ser muy preocupante.
Sí, yo creo que esa economía solamente pública, ¿no? Yo creo que va en detrimento, como tú decías, Alejandro, de la economía que tiene que ser emprendedora, ¿no? Y que tiene que buscar también, pues, cómo aportar a la sociedad desde el sector privado. Y ya incluso está ocurriendo que mucha gente no quiere acceder a puestos de trabajo precisamente porque muchos cobran más subvenciones que lo que cobrarían trabajando para las empresas privadas, ¿no? Y eso es un grave problema que tiene España, ¿eh?
Esa es otra derivada. Hablando de política, políticos, eso el lío.
Y hablamos ahora de la relación de Pedro Sánchez con sus varones a esas puertas de la campaña electoral. Hace un par de semanas le preguntabas a Félix Bolaños aquí en La Linterna si los líderes autonómicos quieren al presidente en sus mítines y le respondía así.
Sí, claro. En la hoja de servicios.
¿Estamos seguros?
Totalmente,
¿o no se atreven a decírselo?
Totalmente seguros. La hoja de servicios del gobierno de España es una hoja de servicios para defender ahora en campaña electoral, porque sin duda es un activo para todos los candidatos socialistas.
Lo pregunto
sin
otra
ninguna duda.
Lo pregunto de otra manera, Félix. Emiliano García Page, Fernández Vara, Francina Mengol o Chimo Puig están deseando que en el mitin de turno aparezca Pedro Sánchez.
Pero si no paramos, ni el presidente Pedro Sánchez ni los demás, estamos continuamente en distintos lugares de nuestro país.
Yo entiendo que es lo que tiene que responderme. Vamos a ver, yo tengo que preguntarlo porque sé cuál es la verdad y él tiene que responderme lo que me respondió. No iba en la típica pregunta para decir, venga, queda en evidencia, pero no para que me diga lo que él sabe que es cierto, ¿no? No sé cómo lo veis.
Estas cosas pasan.
Sí, claro.
Y no es la primera
vez. No, pero es este caso en concreto, pero ha pasado también con el PP.
Claro, yo me acuerdo que Feijóo ganaba mayorías absolutas en Galicia escondiendo las siglas de los carteles. Y ahora lo estamos viendo ya en candidatos socialistas donde las siglas del PSOE pues no tienen ni mucho menos un lugar protagonista en los carteles.
Sí, pero en este caso hablamos... Ya no
sí, hablamos de la figura del presidente. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con que todavía el relato de la campaña está por definir. Todavía no sabemos muy bien en qué términos va a discurrir una campaña que tiene una parte de relato en términos nacionales y de castigo al gobierno, pero como nos decía ahora Joan, también muchas particularidades propias del candidato que se presenta y las agendas propias que tienen las provincias, las comunidades, los municipios que van a las urnas.
La pregunta es, tipo test, en estas elecciones del 28M, ¿Sánchez suma o resta?
Depende del territorio y depende del relato. Por ejemplo, esta mañana Herrera entrevistaba a Díaz Ayuso.
Sí.
Y Díaz Ayuso decía, mi proyecto es contra Sánchez. Y eso le funcionó mucho hace 2 años. Le funcionó muy bien. De manera que si ese relato que le funciona en una plaza como es Madrid, pues evidentemente Sánchez usted no venga.
O sea, yo no sé qué profesor estuvo este tipo de universidad.
Ya, no eres tipo test. Correcto, tipo perdona. Tienes razón.
Sin embargo...
Se ha extendido un poquito.
Sin embargo, yo le di clase y me respondía a algunos tipo test. Hacía todos los días... un test de actualidad, ¿es verdad o no?
Y ya me decías que era muy pesado y que me enrollaba mucho hasta en los test de actualidad.
Cosa que mantengo.
Yo creo que resta para la mayor parte de esos varones a los que tú has citado, Ángel. Sobre todo estamos hablando de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, como Extremadura. Yo creo que resta. Y esos presidentes autonómicos les gustaría que su campaña fuera solo en clave autonómica y no nacional.
Casi me haces otro requeijo. Hay más reacciones, más cosas.
Eso es porque en la pregunta que le hacías a Félix Bolaños aquí en La Linterna hablabas precisamente de la posición de Emiliano García Page. Pues bien, hoy Page ha dicho esto sobre su autonomía respecto a la política nacional.
La política en Madrid está enormemente desquiciada, muy desquiciada. Lo que haya de cesiones al independentismo es a costa de la falta de convivencia en la política nacional y en Madrid. Y yo tengo que decir que me declaro totalmente autónomo. Incluso de mi partido, digo del partido de Castilla-La Mancha. Autónomo no quiere decir independiente, que son cosas distintas, y yo creo que eso también lo dejo claro siempre. Autónomo, sí, autónomo, para tomar decisiones.
Pues bien, hay más, porque hoy estamos contando que todos los presidentes autonómicos del PSOE van a plantar a Pedro Sánchez en la Convención Municipal de Valencia. Solo estará Ximo Puig, que bueno, ejerce de anfitrión y tiene que estar. El resto alega problemas de agenda. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El carácter exclusivamente municipal de la convención permite a Ferraz negar contratiempo alguno ante la decisión de los barones de quedarse en sus territorios. Todos los presidentes autonómicos, a excepción del anfitrión Ximo Puig, han alegado unas agendas cargadas de actos para esquivar desplazarse hasta Valencia este próximo fin de semana. La sonora ausencia deja a Pedro Sánchez sin una foto de unidad, de exhibición de músculo y de cierre de filas antes del 28M que el alto mando ha sido incapaz de obtener desde la convocatoria de un Consejo Político Federal a mediados de septiembre en Zaragoza. El posterior intento de la cúpula del PSOE de celebrar una cumbre autonómica quedó en nada ante el rechazo de unos varones que, como Emiliano García Page, reivindican su autonomía.
Tengo que decir que me declaro totalmente autónomo, incluso de mi partido, digo del partido de Castilla-La Mancha. Autónomo, sí, autónomo, para tomar decisiones.
La huida de los líderes territoriales desplegando campañas con acento propio en ningún caso impide la implicación en la carrera de Sánchez, aunque principalmente lo hace para respaldar a sus alcaldables. Son los llamados ahora a copar el protagonismo en el evento de la ciudad de El Turia entre los más de 2.000 convocados, incluido el ala socialista del gobierno.
Al final, es lo que comentábamos, al final resta o suma la presencia de Pedro Sánchez en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, etcétera.
Bueno, el otro día también Lambán lo decía, ¿no? Que él quiere que todo sea en clave regional y que sus electores le pasen factura o le premien si lo ha hecho bien o mal, con indiferencia de lo que pasa a nivel nacional. Eso se dice cuando tú sabes que no tanto las siglas, fíjate, yo creo que no son las siglas, es la persona, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez es un personaje con muchísimo descrédito y claro, estos varones lo que no quieren es que en plena campaña, en un mitin, les digan sí, sí, pero ¿y en la ley del solo sí es sí qué? ¿Y la sedición qué? ¿Y la malversación qué?
Sí, y ya te digo que todavía no hemos visto cuál va a ser el rato de campaña en ese término o en ese planteamiento a nivel nacional. Yo sí que creo que hay algunas plazas donde es mucho más fácil articular el debate en términos nacionales, y Madrid es una de ellas, pero hay otras comunidades autónomas donde extrapolar lo que es la política local a la nacional en unas elecciones autonómicas y locales es más complejo, y ahí, bueno, pues probablemente no haya tanto riesgo.
Yo también me pongo en el lugar de los varones o las baronesas y tendría miedo a que pasara algo como esto.
¿Sabéis cuál es la primera?
Sí, bien.
¿Sabéis cuál es la primera propuesta que vamos a poner encima de la mesa? Algo que ha conseguido Daniel. Algo que ha conseguido Daniel. Bien.
¿Qué ha pasado, Necane?
Esto ha sucedido esta misma noche en Burgos durante un mitin de Pedro Sánchez. Alguien desde el público ha interrumpido al presidente mientras estaba hablando y su equipo de seguridad se lo ha llevado.
Esa es otra, ¿eh? Claro, hay que reconocer que o le blindan Coslada o Valladolid para ir en bici, o es complicado salir a la calle.
Ahora en Burgos, el otro día ocurrió en Segovia también, donde le echaron en cara el giro en política internacional con el Sáhara. Es que es de alto riesgo. Quiero decir, yo creo que ha pisado demasiados charcos este presidente y se expone cada vez que salga a que algún colectivo a los que ha afectado, y cada vez son más, se lo reprochen. Y claro, eso sus equipos de Moncloa solo lo pueden evitar efectivamente blindándole y metiéndole en Moncloa o en actos muy controlados.
Dicho eso, que conste en acta, Yo no apruebo esas cosas. A mí no se me ocurriría pitar a un político. De hecho, si no me gusta, no voy, que es lo que suelo hacer. No he ido nunca a un mitin, pero, ¿no?
Bueno, yo creo que la gente tiene derecho...
Sí, sí, no, claro. Una cosa no quita la otra, pero no me parece que sea...
Y que te silben o que te abucheen, tampoco, no, o sea, no me parece que sea algo especialmente violento. Creo que forma parte de la expresión popular y que cuando tú sales a la calle te expones a que te aplaudan o a que te abucheen. Amigo, esto es así y va en el sueldo. Y insisto, no es lo mismo que un scratch, una intimidación o ni mucho menos una violencia. A partir de ahí, cuando el efecto fijó estaba en su auge, parecía, y el Partido Popular alimentó esa expectativa, que... al calor de la mayoría absoluta de Andalucía, las elecciones autonómicas y municipales como mínimo iban a ser un paseo y el mapa iba a estar pintado totalmente de azul. Y ahora ya están rebajando el tono. Yo creo que la gestión de la expectativa es importante de cara a las generales de final de año, porque ya empieza a haber plazas donde no está tan claro que la mañana del día 29 vayan a ser azules.
No, bueno, lo veremos. Quedan
mes y medio.
Gracias, Maite.
Muchas gracias.
Reque. 2-0 ahora al Madrid, tío, al Chelsea.
Bueno,
te he visto mirando de reojo y levantando los brazos, no, así de reojo.
No estarás esperando.
Gracias.
Que te dé la enhorabuena.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El anuncio de un nuevo viaje privado de Juan Carlos I a nuestro país en las próximas semanas para participar en una competición deportiva ha vuelto a destapar la caja de los truenos. Determinadas formaciones políticas, algunas de ellas en el gobierno, han aprovechado la ocasión para atacar al rey emérito, sembrando infundios sobre su situación judicial y reivindicando una forma de Estado republicana ajena al sentir común de la mayoría de los ciudadanos. No hay ningún procedimiento judicial abierto en España contra el rey Juan Carlos, cuya decisión de vivir fuera de nuestro país se tomó en diálogo diálogo con su hijo, el rey Felipe VI, en un momento y una situación concretos. Una vez aclarado el horizonte penal, la presencia del rey Juan Carlos en España debe normalizarse por completo, entre otras razones, por la edad del monarca. No parece sensato que cada vez que el rey emérito anuncie su venida a España, se produzca una sacudida política y mediática y comience una campaña de deslegitimación no solo contra su persona, sino contra la monarquía. Es sorprendente que quien contribuyó decisivamente a la venida de la democracia a España, siendo motor del cambio y artífice de la reconciliación, quien puso su empeño en sacar adelante una constitución aún vigente que ha traído décadas de progreso, y quien tuvo una actuación determinante para frenar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con sus aciertos y con sus errores, no pueda vivir en un país al que ha prestado tantos servicios impagables.